Buenas tardes, amigos de Las Fallas, amigos de la UPV Radio. Estamos aquí en el estudio, como es habitual, los miércoles a las 4:30 de la tarde, en nuestro programa número 222, que estaba yo pensando, digo, madre mía, digo, mañana la lotería y yo no tengo ningún número 222 o que acabe en 222, porque es ya coincidencia en vísperas de lo que es el sorteo de Navidad. ¿Tú tienes algún 222, Anaís?
Yo un 222 no, pero algún 2 sí que tengo.
Sí.
Sí.
Bueno, yo soy fanático del 23, ¿eh? O sea, lo tengo todo en...
Pues entonces este año que entra es el tuyo.
Este año que entra es el mío, seguro que sí. Anaís Lorente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Pues bien, muy liados, porque ya después de Navidad las fallas están ahí a la vuelta de la esquina, como dijo ayer el presidente de Junta Central Fallera.
Sí, y con esos elfos que van rondando por ahí, por el casal de humanista.
Bueno, es que sabes que somos muy inquietos, entonces, pues aparte de hacer el Belén y haber pues quedado terceros en el tradicional A de Junta y primeros en la agrupación de Camins al Grau, pues también tenemos a los elfos de la Navidad, que hacen amigo invisible entre los miembros de la falla, que se apuntan y entonces pues ahí están repartiendo regalos.
Son personajes que aparecen solamente en Navidad, ¿eh?
Sí, a ver, son personas que durante el año hacen gran parte del trabajo que mueve a la comisión y a la falla y las actividades que giran en torno a ella, pero como lo hacen en la sombra no se ven tanto. Y en Navidad, pues oye, se ponen sus trajes de elfos y además reparten ilusión y regalos a la gente y a los niños, porque es para todos.
Bueno, saludamos a nuestro invitado de hoy, a Nacho Fuertes, delegado de Medios de Comunicación de la Junta Central Fallera, que digo yo, ¿allí encontramos algún elfo o no?
Bueno, hay de todo. Tú abres los armarios y no sabes lo que te puede salir.
Qué guay, Nacho, tenerte aquí.
Nada, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, que vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Que Nacho nos cuente muchas cosas referente a lo que es la delegación de medios de comunicación, de su trabajo, del equipo de Junta Central Fallera. Esta no es una delegación fácil, ¿eh?
No es una delegación fácil, porque yo siempre lo digo que nosotros no organizamos ningún acto en concreto, pero estamos en todos y no paramos ningún día de los 365 al año. Entonces es complicado de llevar porque es trabajo muy diario.
Es que fíjate, yo no sé por la parte que me toca, ¿no? Pero pienso que es una, si no la delegación más importante de la Junta Central Fallera, es una de las más importantes y es precisamente por lo que él comenta, ¿no? Porque en sí dan difusión a lo que ocurre allí en Junta Central Fallera con todas las delegaciones, a lo que ocurre alrededor del mundo de las fallas y sobre todo a lo que son las falleras mayores de Valencia y las componentes de las Cortes de Honor.
¿Sabes qué yo creo? ¿Os acordáis del discurso del mantenedor de Nerea, de la Fallera Mayor Infantil del 22? Que hablaba de cómo se construía una falla. Pues yo creo que dentro de Junta Central Fallera existe el remate y las escenas. Y dentro del remate hay varias delegaciones que son la columna vertebral. Una de ellas es medios de comunicación, porque como dice Nacho, no organizan nada, pero están en todo lo que se organiza. Lo haga quien lo haga. Y eso es mucho trabajo. En la sombra y muchas horas de dedicación, sobre todo.
Sí, sobre todo eso, trabajo en la sombra, ¿no? Porque hay una parte que se ve y que es la que la gente ve, pero esto es como un iceberg, ¿no? La mayor parte no se ve.
Claro, porque además es que ocurre de que vuestro trabajo está, claro, está enfocado hacia los medios de comunicación. Nosotros sí que vemos vuestro trabajo y lo vemos a diario y prácticamente durante todo el día, claro, pero el resto de falleros a lo mejor no lo ven tanto. Esta aventura comienza un poco cuando Galeana coge las riendas, ¿no?
La mía, dices.
Sí.
Yo, no, entró antes. Yo, mi primer acto, de hecho, fue... Entré una semana antes de la fonteta de despedida de Marín y de Sara.
Sí.
O sea, yo entré con Consuelo y Carla a la vez prácticamente.
Yo todavía estaba en protocolo.
Sí, 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 sí.
Con la confianza siempre de María Tomás, que es la
vicepresidenta,
que es la que te
sí, sí, sí. Entramos, de hecho, a la vez no nos conocíamos antes de entrar en Junta, nos conocimos gracias a esto. Y entonces estaba de vicepresidenta Irene Sánchez, con ella... Entramos y con Pérez, que estaba de presidente, y luego cuando fue el cambio, pues María fue vicepresidenta y yo delegado.
Pero escúchame, a lo mejor estoy equivocado, no sé, pero vosotros pertenecéis a la misma falla, ¿no? ¿O no?
No, somos fallas distintas, sí. Sí, sí, ella es del Botanic y yo de aquí de Pla del Real.
¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil de todo esto, Nacho? ¿Qué, durante todo este tiempo, qué es lo más complicado?
Lo más complicado yo creo que es un poco intentar hacer un equilibrio entre todo. O sea, esto es un poco un juego de equilibrios, ¿no? Porque hay que dar... También hay que tener consciencia, ¿no?, de lo que hacemos nosotros es lo que se va a ver. Entonces, pues hay que tener muy claro que tenemos que dar cobertura a todo, a todos, para que, bueno, luego pues nadie se cabree y todos estén contentos, ¿no? Entonces, pues eso es un poco conjugar todos los intereses, todos los actores que tiene el mundo de las fallas y que tiene Junta Central Fallera. Y pues eso, es un poco pues un patinaje ahí sobre hielo intentando no caerse.
Porque esto además es, por lo que estás comentando, ¿no? Hay que contentar a todos, son muchos medios de comunicación. Y bueno, lo que tenemos que tener un poquito de conciencia también por nuestra parte es que todo siempre no puede ser.
Sí, bueno, yo lo intento y esto pues para eso se está, ¿no? Estamos prácticamente las 24 horas del día pendientes y disponibles, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que nuestro trabajo en definitiva es para vosotros, para los medios, para que podáis trabajar y estamos para eso, para facilitaros el trabajo. Entonces, nuestro trabajo realmente, nosotros trabajamos para vosotros, ¿no? Eso es un poco la premisa.
Habéis incorporado una serie de novedades, una serie de iniciativas que habéis tenido y que al fin de cuentas yo creo que es beneficioso para todos, sí, en general, ¿no? Estábamos hablando hace un momento de esa lista de difusión que habéis creado, que a nosotros nos llegan el que no está informado es porque no quiere, en realidad.
Sí, sí.
Eso antes no ocurría.
Sí, bueno...
ocurría distinto.
Yo también, antes evidentemente se hacía un trabajo impresionante, sí, y desde la llegada del tema de las redes sociales, el trabajo de Junta Central Fallera ha sido impecable. Entonces, bueno, yo también, pues, un poco por mi trabajo en este ambiente, en el otro lado, ¿no?
Controlas un poco más.
Sí, sí, pues verdad. He intentado incorporar, pues, las cosas que yo en mi día a día de mi trabajo, pues, quiero que me faciliten las cosas, pues, ahora hacerlo yo, desde aquí, ¿no? Entonces, pues, esa lista de difusión por WhatsApp, que es una cosa mucho más directa, aunque evidentemente, pues, la comunicación principal sigue siendo el correo electrónico, pero es una cosa que tenemos todos en el teléfono y que para cualquier aviso urgente, última hora, fotos, pues lo tienes al alcance de la mano, ¿no? Y bueno, pues también era una demanda del sector de los medios, porque bueno, el mundo fallero y lo sabéis de sobra, pues tienen unos horarios muy poco conciliadores y pues no es lo mismo... Y también necesitas mucha inmediatez, entonces pues igual no es lo mismo que a las 12 de la noche te pongas en un ordenador a enviar una cosa que por WhatsApp avisarlo enseguida, ¿no?
Claro.
Entonces pues eso es un
poco... más operativo.
Sí.
Sí, porque además tienes la posibilidad incluso de descargar todo el material fotográfico, ¿no? Que enviáis por medio de transfer o ahora en esta novedad, ¿no? Que también habéis incorporado, que es...
Pues es un servidor que llevamos ya bastante tiempo trabajando y los compañeros de la Delegación de Informática, que quiero también agradecer de aquí su labor, es una herramienta que teníamos ya a disposición desde hace tiempo, pero que nos había planteado un poco pues darle este uso, ¿no? Y yo pues también por cosas de trabajo pues conozco otras instituciones, por ejemplo pues la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento, que utilizan este tipo de herramientas y pues si nosotros lo tenemos pues vamos a utilizarlo, ¿no? Es mucho más rápido porque, por ejemplo, pues con el tema de los WeTransfers tenía yo que descargar las fotos, que hacer el WeTransfer, que todo eso lleva un proceso. Entonces ahora es mucho más fácil y mucho más rápido y ganamos en eso, en agilidad y en herramientas.
¿Nos portamos bien los medios de comunicación?
Ahora es mi oportunidad.
Cuando tienes que salir.
Sí, os portáis bien. Evidentemente, pues cada medio de comunicación tiene sus necesidades y lo tiene que hacer saber. Eso es lógico y para eso estamos. Tanto para aplaudir cuando se hace bien como para criticar cuando no se hace bien. Correcto. Y eso es parte de vuestro trabajo y es parte del nuestro si queremos entenderlo. Y si no, pues es nuestro problema. Entonces, para eso estamos y siempre pues intentamos, si está en nuestra mano, pues hacer las cosas para que se solucione.
Claro, al final es un trabajo en equipo.
Sí.
¿Sabes? Pero por parte de los medios, por parte de Junta Central Fallera y por parte del colectivo de las fallas,
esto,
pues al final
vamos,
es un...
Nosotros siempre lo intentamos, quiero decir, yo personalmente, también es una cosa personal, creo que es un error la gente que piensa que la prensa es un enemigo.
Correcto.
La prensa no es un enemigo. Si tú quieres que sea un enemigo, lo va a ser.
Exacto.
Pero, claro, tienes que también dar las herramientas y aprovechar sus herramientas para que no lo sea, ¿no? Entonces, pues, Sí. Es, bajo esa premisa es fundamental trabajar.
Pero al final también es que en Junta Central Fallera también tienes que trabajar un poco sobre esa premisa, en una falla, en un trabajo habitualmente. O sea, al final es la vida.
Y todo esto que se está haciendo, Nacho, de, por ejemplo, lo que estamos hablando de las listas de difusión, a mí me permite incluso muchas, yo que tengo empresa, que tengo mi trabajo, no me da la opción muchas veces de poder acudir a los sitios, ¿no? Me facilita, es un arma que me facilita mucho para poder, digamos, un poco dar a conocer lo que está sucediendo a mis seguidores, tanto en radio como en, sobre todo en el digital.
Sí.
¿No? ¿Echáis de menos a la prensa en esto?
Pues te he de confesar que sí, porque...
Es más frío, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, no es una cosa solo de las fallas. Yo, por ejemplo, también en mi trabajo algún día me mandan algún acto importante y estoy yo solo. Y digo, ¿y ahora qué hago yo, no? ¿Dónde está el resto?
Ya.
Pues aquí un poco pues pasa lo mismo, pero bueno, también es una de las cosas que nos tenemos que adaptar, porque todos los tiempos y herramientas han cambiado. Y eso, por eso también lo que estaba comentando antes, nuestra doble función, por un lado, pues eso, generar nuestro contenido y por otro lado, el facilitarlo a vosotros, porque por ejemplo, pues a los medios de comunicación y especialmente en las fallas, no son ilimitados, entonces igual es una o dos personas las que tienen que cubrir 7 u 8 actos que hay a la vez, no se pueden partir por la mitad, ¿no? Entonces, pues siempre que esté en nuestra mano y podamos, nosotros también nos tenemos que partir por la mitad en ocasiones, ¿no?
Sí, es cierto.
Pero bueno, sí, siempre que podamos facilitar el trabajo, pues así se hace. Por ejemplo, pues quiero poneros el ejemplo también que antes no se hacía y fue con la llegada de las listas de difusión y demás, el día de fallas, cuando se entregaban, cuando se anunciaron los premios de las fallas, pues llegamos ahí a la falla con las falleras mayores, a dar la enhorabuena, a la comisión y demás, y se me ocurrió, pues, oye, vamos a grabarle un corte de voz a los representantes de la falla o al artista fallero, que creo que era Pere Baenas en Convento. Este año pasado, no, el anterior me parece que fue. Y me escribieron una barbaridad, de sobre todo de radios, que muchísimas gracias por enviar esa información porque les había valido para ponerlo a nivel nacional,
qué
al
guay.
Informativo y todo. Y es una chorrada porque es
sí, pero...
coger al artista fallero y decirle, oye... Pues 30 segundos, dime lo que te parece. Y pues es una cosa que, ya que vamos ahí nosotros, pues
claro.
Igual otra persona no puede ir y podemos hacerle nosotros ese trabajo, ¿no?
Entonces... Es súper importante, sobre todo sí. En un programa como el nuestro, ¿no? Sí. Que además en alguna ocasión hemos aprovechado de esos audios.
¡Hombre!
Porque ya te digo que...
Claro, es que genera mucho contenido realmente actualmente la Delegación de Medios de Comunicación.
Y entonces el hace unos días, recuerdo perfectamente, creo que lo emitimos la semana pasada cuando la vicepresidenta de Inma Guerrero, creo que me llegó algún corte y lo pusimos en referencia también pues, a ese mural que se está creando en, o que se va a crear en lo que es la sala de juntas, de Junta Central Fallera. Las redes sociales... ¿Matan un poco lo que es la prensa digital o no?
Pues
ya no te hablo de radio, porque yo escuchaba hace... cuando le entregaron el premio a Boro Peiró en lo que es los premios de la Segula Cereal Mercat, él decía, la radio seguirá siempre existiendo a pesar de las redes sociales. Pero las redes sociales matan un poco lo que es el digital.
Pues bueno, esto también hay que un poco, yo creo que remontarse a la perspectiva histórica, porque cuando surgió la televisión, la radio y tal, una iba a morir, la otra tal, y pues se ha comprobado como que no, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que hay que saber utilizarlo todo, ¿no? Porque yo evidentemente las redes sociales en esa parte también han hecho mucho mal, porque pues el estar a disposición de todo el mundo y que cualquiera pueda hacer lo que le parezca... Claro, entonces yo creo que hay que saber utilizarlo y las redes sociales pueden llegar hasta un sitio, los medios de comunicación pueden llegar hasta otro, pero sí que creo que es fundamental pues preservar un poco los espacios de cada uno y es también un poco lo que intentamos. Yo siempre lo digo, nosotros desde Junta no queremos ser competencia de ningún medio porque no es nuestro objetivo, o sea, nosotros somos un aliado y nosotros trabajamos para los medios,
claro,
que luego también podemos generar nuestro propio contenido pues como hace el Valencia de fútbol, como hace pues, cualquier equipo o institución, ¿no? Pero no nos podemos meter tampoco en lo que es la parte de los medios, ¿no? Porque entonces ahí sí que jugamos un poco pues,
no, claro,
con una competencia desleal.
La labor es otra.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Sabes? Totalmente. Entonces... ¿Yo puedo decir algo?
Sí, claro, por supuesto.
¿Os acordáis cuando dejé Junta?
Sí.
Pues una de las personas por las que más lloraba era por Nacho.
Que encima estábamos al lado, las delegaciones.
Porque al final es verdad que, por ejemplo, ellos en la delegación de medios tienen ahora un equipazo formado, que hacen un team increíble porque se coordinan muy bien, se reparten muy bien el trabajo. Por eso ahora resulta también tan fácil recibir hasta contenido que generan. A las pruebas me remito. Y entonces nosotros, claro, pasábamos muchos ratos juntos. Entonces al final lo que dejas atrás son las personas. Y yo recuerdo cuando él entró, el cambio que pegó a la hora de, pues, oye, ¿qué os parece si hacemos esto? ¿Qué os parece si hacemos lo otro? Y todos le animábamos, le decíamos, claro que sí, Nacho, es que si va a mejorar la situación, sí, igual a corto plazo no se ve, pero dentro de un par de años esto ya se va a notar. Y entonces ahora también estamos aquí hablando hoy. Sí.
Y ahí también te cojo el guante. Hemos tenido que hacer internamente, pues igual, mucha pedagogía. Porque claro, las cosas que se venían haciendo y que la gente, todo el mundo estaba acostumbrada y que era estupendo, sí, pues igual hace unos años era impensable que una persona de medios fuese a una visita institucional.
Es que eso pasa hasta en las fallas. O sea, uh-huh, la frase de, es que toda la vida se ha hecho así.
Sí.
Bueno,
sí, sí,
ya toda la vida hemos plantado fallas en marzo, y ahora ha habido 2 años que no.
Sí, 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 sí.
De todas formas, por lo que estábamos hablando antes de redes sociales y digital, que al fin y al cabo se trata un poco de que, digamos, a ver de qué forma
conviven.
Sí, exactamente, ¿no? De cómo conviven y lo que presentas en el digital. Por ejemplo, yo, indudablemente, cuando vosotros enviáis una noticia por el WhatsApp, el poner todo el texto en Instagram, para mí suena un poco, entonces haces un pequeño resumen, sí, o pones una parte, ¿no? Y en el caso del digital, pues es un poco reinventarse, ¿no? Hacerlo, sí, de otra manera. Entonces yo creo que dentro de lo que cabe, el que quiere puede visitar una web digital de los medios de comunicación que sean. O sea, sí, no solamente hablemos de fallas, sí, en esto, ¿no?
Uh-huh. Es un poco, pues eso, dar la herramienta y luego pues que cada medio adapte ese mensaje a su medio. Pues igual un periódico sí que copia esa noticia, si la deja como está, pues es que está hecha muy bien, y si claro, no, pues se la cambiará. Una radio adaptará eso al tiempo que tenga. Y bueno, pues un medio digital, pues nada, es lo mismo. Y una televisión, pues igual.
Uh-huh. Pero aparte de todo esto, por el valor que le das tú a la delegación y que le damos a la delegación, es que hay que pensar. Es decir, se va a un acto en el cual están las falleras mayores de Valencia o cualquier acto de lo que es la Junta Central Fallera. Tienes que estar aquí, tienes que redactar, tienes, uh-huh, que enviar las fotos.
Sí.
Y luego hay otra parte de, digamos, de que lo estábamos comentando también antes de entrar, ¿no? Hay una parte de trabajo de oficina,
sí,
que también está ahí, enviar los correos, las acreditaciones, uh-huh, ¿no?
Sí, 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 es pues eso, es también un mini departamento, ¿no? En el
claro,
que
cada
persona tiene su función, pues es eso, de cara a un acto, la preparación de acreditaciones. Pero es que desde eso hasta escribir con la fallera mayor un discurso, que va a un acto y te dice, oye, Nacho, aquí que... Entonces, eso, o del pedirlo nosotros, de, oye, pues pásame igual al presidente la intervención para tenerla antes escrita y cuando la termines, pues enviarla enseguida. Uh-huh. Eso es todo, pues eso. Un trabajo previo también de preparación importante.
No, y hacen un trabajo de gestión, que es lo que hablábamos antes, que es la parte de la sombra que no se ve.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando del digital. La imprenta digital de Les Falles es las jornadas que se están llevando a cabo en lo que es por parte de la Asociación de Estudios Faller. Y tenemos a su presidente aquí al teléfono. Luis, ¿qué tal? Luis Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, un año más, ¿no? Las conversas a la NAU, en este caso en el Colegio Mayor, a ver, que lo tenía por aquí.
Rector Peset, sí.
El Rector Peset, que lo quiero decir bien. ayer la primera jornada, cuéntanos un poco, ¿cómo fue?
Sí, bueno, en primer lugar, como tú has dicho, seguimos vinculados a la Universidad de Valencia, porque al fin y al cabo estas conversas nacieron precisamente con esa intención, ¿no? Con la intención de que la Universidad de Valencia y el mundo de las fallas se juntasen y conversasen entre ellos para los distintos temas, las distintas inquietudes que pudiese haber en el mundo de las fallas. Esto empezó hace 13 años, nosotros hemos estado ininterrumpidamente ahí en la NAU, y el año pasado, por circunstancias, ya sabes, todo el tema de la pandemia y todo eso, bueno, nos habilitaron un aula en el Rector Peset, el Salón de Actos, y bueno, fue tan buena la acogida y el sitio nos gusta tanto que, bueno, hemos repetido y ya casi hemos cambiado el lema de Les Converses. Era Les Converses Les Falles a la Nau, uh-huh. Ahora son Les Converses de Les Falles al PSG. Bueno, como tú bien dices, ayer tuvimos la primera jornada. Estas Converses siempre las dividimos en dos jornadas. Ayer fue la de Les Falles al Núvol. Estamos hablando efectivamente de la imprenta digital de Les Falles, de la huella digital de Las Fallas. Y bueno, ayer estuvimos hablando con expertos y profesionales, con Francesc Fort, el meta organizador de Wikipedia, con María Iranzo, profesora de la Universidad de Valencia, Moisés Domínguez, que también lo conoces muy bien, periodista del Levante. Uh-huh. Y en esta primera jornada lo que estuvimos viendo es, qué manera de comunicar tienen las comisiones y estos nuevos canales, estas nuevas redes sociales, se utilizan bien, este papel, ¿no?, que tienen las comisiones en la construcción de la huella digital de Las Fallas.
Uh-huh. ¿Qué importancia tiene el medio digital en Las Fallas, Luis?
Bueno, pues ayer precisamente se estuvo valorando mucho este tema, porque claro, de un tiempo a esta parte ayer empezamos hablando de la famosa pizarra que se ponía en la puerta del casal para comunicar, pero de un tiempo a esta parte todo eso ha cambiado. Incluso, fíjate, quedan atrás esas páginas web que en su momento tenían muchas comisiones y se hacía uso y ahí se colgaba información, y ahora ha pasado todo a ser en las redes sociales. Es que estas redes sociales es como todo en el mundo digital, estas plataformas tampoco te aseguran que la comunicación vaya a ser buena. Tampoco hay en las comisiones, ni tampoco tiene por qué haberlo, ¿eh? Ahí no entramos, y yo personalmente tampoco entro que tenga que haber profesionales detrás de cada red social, de cada comisión. Pero es verdad que unas comisiones comunican mejor, como siempre ha pasado, otras comunican un poquito peor, unas son conscientes que todos estos documentos que se generan, fotografías, eventos, todo lo que se genera en las redes sociales, también es efímero, porque al fin y al cabo, tú cuando colgas una cosa, por ejemplo, en Instagram, al cabo de dos o tres semanas, si has colgado muchas más, aquello ha bajado y ya prácticamente ya no lo vas a encontrar. Bueno, pues de todas estas cosas se habló ayer, pues para que todo este... Todo lo que generan las comisiones falleras, al final, dónde iba a parar, si teníamos cuidado con ello. Y se habló precisamente también de una iniciativa muy buena que también tiene ahora el Museo Faller, que es precisamente todas estas fotografías o incluso estandartes, todo lo que atesoran las comisiones, los casales, se empiece a documentar para que tengamos luego de verdad, sí, un buen repositorio de toda la memoria de la fiesta.
Mm-hmm. Y la segunda sesión, que es hoy moderada por María José Aledón, que es locutora de Cadena Dial, uh-huh, y con Erleva un núvol de falles. Tenemos aquí al delegado de Junta Central Fallera, el delegado de Medios de Comunicación, a Nacho Fuertes, que precisamente hoy tienes allí a María Tomasa, la vicepresidenta.
Exacto. Bueno, un saludo a Nacho, lo primero. Precisamente, mira, Nacho es, en ese sentido, es un experto, porque ellos, desde Junta Central Fallera, y por eso hoy viene María Tomás a contarnos, yo creo que, aparte de toda la labor de pedagogía que están haciendo, que es muy importante, de intentar, con las jornadas que están haciendo, de acercar a los que nos dedicamos un poco también al periodismo fallero o a la divulgación fallera, acercarlos a las comisiones para que las comisiones que no son profesionales sepan cómo tienen que comunicar. Estas jornadas que se hicieron hace unas semanas allí en el Museo Faller, pues eso Junta Central Fallera lo está haciendo muy bien, porque de un tiempo a esta parte se ha adaptado muy bien a estos nuevos medios. Por ejemplo, nosotros tenemos, y tú bien lo sabes, que con Nacho y con María, un contacto directo con redes sociales, y estamos al tanto precisamente de todo lo que va pasando, dónde está la fallera mayor, qué va a hacer Junta Central Fallera, quién ha ganado el premio de la petanca. Es decir, en ese sentido se está haciendo muy bien. Ahora, todos esos datos, eso luego hay que recogerlo en algún sitio. Yo entiendo que los de archivo y biblioteca son los que se encargan luego de hacer todos estos listados de quién ha ganado la petanca, quién ha ganado el playback, y realmente llevar un... Porque tú acuérdate, antes todo esto se hacía en libros o cuando se anotaba en la junta de la comisión, pero ahora ya eso no se hace prácticamente. Entonces, eso es susceptible de perderse.
Uh-huh. ¿Estás de acuerdo, no, Nacho, con lo que está diciendo Luis, no?
Sí, totalmente. Un poco, pues eso, sí. esa inmediatez, ¿no?, que se ha ganado. Por otro lado, pues se ha perdido, ¿no?, todo toda esa forma de trabajar antes, pero bueno, también para eso estamos, ¿no? Justamente, pues, la palabra pedagogía que había utilizado antes creo que es importante, ¿no? De remarcarla y necesidad de hacerla y de que toda la gente un poco, pues, tome conciencia, ¿no? De la importancia de todo eso.
Uh-huh. Esta tarde a las 7, Luis, con María Tomás, con Paloma Mas, responsable de Cultura en Plus en Play, Iván Esbrí, el compañero Iván Esbrí, y Josep Olmos, coordinador de proyectos de Gran Quixat Estudi Creatiu. Bueno, un buen elenco de contertulios, ¿no?
Sí, a ver, siempre intentamos, y en la medida de lo posible, sabes que es muy complicado a veces juntar a un grupo de profesionales o de expertos, a gente que pueda hablar sobre ciertos temas, y estas fechas no son fáciles tampoco, pero bueno, hemos tenido la suerte que hemos podido contar efectivamente, como tú dices, con María Tomás, que es la vicepresidenta de comunicación de Junta Central Fallera, con Iván Esbrí, que es el, bueno, que entre otras cosas es community manager también del Gremi, y él se dedica también desde el Gremi a divulgar y a comunicar, pero también a divulgar y a usar, por ejemplo, precisamente este libro último que acaba de salir de Sobres Mestres del Arfayer, podría ser una de las cosas que estamos hablando ahora, ¿no? Él ha hecho divulgación a partir de las redes sociales, en los canales de Instagram y todo eso, pero luego se ha recogido en un libro y la intención es que se siga recogiendo. Bueno, pues eso quedará, esos artículos, esas valoraciones de esas obras de arte fallero quedarán en papel y serán recogidas. También, como has dicho, contaremos con Paloma Mas, que es responsable de Plug and Play. También, evidentemente, queremos la visión de los falleros, pero también la visión de los profesionales y de los expertos de saber cómo se ha transformado esa comunicación, cuál es el legado, como te digo, no solo el papel de las instituciones, también el papel de las comisiones en la construcción de esa huella digital, y a José Polmos, que es coordinador de proyectos de Gran Quixat Estudi, que él está muy relacionado con el tema de las redes sociales, pues bueno, para que también nos cuente un poquito su parecer y cuál es su visión de esta manera de comunicar, de los nuevos canales, de las redes sociales, y sobre todo también de cómo hacer llegar o cómo poder salvaguardar estos archivos falleros que antes eran pues libres revistas, que ahora son en los repositorios, como estuvimos hablando ayer, por ejemplo, el Wikipedia Commons o los sitios web y todo eso. Si son idóneos, las plataformas, es decir, toda esta huella digital, cómo la podemos gestionar, cuál es la mejor manera, cuál es la mejor manera de comunicar. Bueno, pues todo eso hablaremos un poquito esta tarde a partir de las 7 en el Colegio Mayor Rector Peseta.
Me parece interesantísimo, unas jornadas que la verdad vale la pena ver y escuchar. Yo no sé si existe algún vídeo, lo digo más que nada porque, por desgracia, a mí me pilla mal el poder asistir por motivos de trabajo. No sé si lo estáis grabando o hay posibilidad de poder...
Hemos hecho desde la Universidad de Valencia, los anteriores, los hemos grabado casi todos. Uh-huh. Teníamos intención de, a raíz de la pandemia, acuérdate, hicimos también en streaming, y este se está grabando, todavía no lo hemos subido, pero el de ayer se grabó y el de hoy se grabará también, y en teoría, dos o tres días, la semana que viene, estarán ya subidos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, lo comunicaremos, o sea que lo podréis volver a ver.
Muchísimas gracias, Luis. Enhorabuena por estas jornadas, por la organización de estas jornadas, y enhorabuena también por el trabajo de la Asociación de Estudios Fayer.
Muchas gracias a ti, Roberto, por hacerte eco y por darnos la palabra. Un saludo.
Gracias. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación de las comisiones? Que es algo que lo ha comentado Luis, ¿no? El curso este de gestión de comunicación...
Sí.
Principalmente el objetivo que tiene es ese, ¿no?
Es un poco pues eso, el dar las herramientas a los responsables de las comisiones falleras, que al fin y al cabo pueden ser profesionales de la comunicación o no. Uh-huh. Tenemos que tener clara esa base, ¿no? Y es un poco pues darles herramientas de la mano de los profesionales, de los que de una forma o de otra pues sí que nos dedicamos a esto, y saber, pues por ejemplo, desde cómo tienen que enviar una noticia para que esa noticia sirva, sea de utilidad y la pueda utilizar una radio... para que la pueda sacar un periódico, para que la pueda publicar una página web, y luego pues la comunicación interna. Sí que creo, y en esto pues se ha avanzado en los últimos tiempos, el tener una persona responsable de comunicación en una comisión, y si ya es en una directiva de la comisión pues todavía mejor, ¿no? Para pues un poco, tiene que ser ese centro neurálgico de todo, igual que nosotros lo somos en Junta Central Fallera, pues esa persona en la comisión, ¿no? Y esa persona igual no organiza nada, pero tiene que saberlo todo, ¿no? Entonces, pues un poco eso, y sí que es verdad que la propia evolución nos obliga a las comisiones a estar un poco al día, pero desde las comisiones pues tenemos que saber el adaptarnos y el tener las herramientas para poder hacerlo.
Uh-huh. Hay algo en lo que yo tuve la oportunidad, gracias que me invitasteis a participar en ese curso de gestión de comunicación el año pasado, y algo en lo que insistí, ¿cómo podemos conseguir de que no se rompa por un cambio de directiva, por un cambio de presidente, que no se rompa esa... ¿Tú qué me dices como presidenta, Anaís?
Yo te digo que eso es una tarea muy difícil, porque aquí... Que una persona perdure, aunque haya un cambio de directiva o haya un cambio de presidencia, actualmente en el mundo de las fallas es muy difícil, partiendo de la base de que casi todos trabajamos con un sentimiento hacia algo o hacia alguien. En el momento ese sentimiento desaparece o esa persona que me ha dado esa confianza desaparece, pues en muchos casos esa persona desaparece también. Entonces, tener un cargo de delegado de redes sociales, por ejemplo, que aunque haya cambios en las vicepresidencias o en las presidencias de una comisión, siga año tras año, es complicado. Y también lo es porque yo ahora que lo vivo de cerca con mi delegada de redes sociales, que hace un trabajo espectacular, es que hay que echarle muchas horas. Es que es mucha dedicación. Y al final, pues el que más o el que menos, no puede estar todo el día recibiendo fotos, recibiendo noticias de actos que realiza la comisión y haciendo toda la labor que está detrás de sentarte cara al ordenador, redactar la noticia, hacer a lo mejor que sea más visible, publicarla en todas las redes de la falla.
Claro, por lo que dice Ana,
es mucho alguien, tiempo.
O sea, que alguien puede estar pensando, bueno, sí, de acuerdo. Es
no
mucho,
es cogerlo y publicar.
Es mucho trabajo, estamos hablando de listas de difusión, estamos hablando del trabajo de oficina, pero tendrá un buen sueldo.
No, es que encima esa persona lo hace gratis, igual que lo hace este hombre en Junta Central
claro,
Fallera.
Claro, por eso digo que aquí simplemente es por porque es lo que nos gusta hacer y por devoción hacia las fallas también, ¿no?
Sí, o sea, es pues eso, tú estás, te estás dejando tu trabajo, tu tiempo, a veces tu dinero también, y es una cosa voluntaria que quizá pues en algún momento se plantearía pues, profesionalizar este ámbito, ¿no? Pero sí que, con lo que comentaba también Anaís, creo que pues las personas que dirigen cada una desde su ámbito tienen que ser conscientes de la importancia de apostar por este ámbito, ¿no?
Y ya no es eso, si tú tienes una persona que funciona, aunque haya un cambio de presidencia, haya un cambio de vicepresidencia en una falla, apostar porque algunas personas de esa directiva, si lo hacen realmente bien, pues tienen que continuar. Y otra cosa es que esas personas quizá no quieran. Pero tú, por lo menos, partir de la base, yo me acuerdo cuando yo cogí la presidencia de mano de Roberto y Adrián, yo le dije a la directiva que era la que tenían ellos que yo contaba de base con todo el mundo.
Sí.
Porque además es que si tú tienes gente buena que encima está dispuesta a remar...
que es complicado encima.
Que es complicado encontrar en estos tiempos a gente así, entregada y con dedicación a la fiesta, porque al final esto lo haces por dedicación a la fiesta, sobre todo a los niveles a los que trabajan la delegación de medios, por ejemplo, en Junta, pues...
Esto, por ejemplo, yo también creo que es una cosa que el ahora presidente Carlos Galiana pues acertó, ¿no? Él, cuando cambió la presidencia, asumió la presidencia y cambió la directiva, por lo menos en medios mantuvo el equipo, ¿no? Que veníamos de la etapa anterior, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, creo que es importante pues darle esa continuidad, ¿no? Que no...
Sí.
Que no esté condicionado el trabajo a etapas que dependen de otra cosa, ¿no?
Correcto.
Yo te quería preguntarte, te iba a decir si me ha ido de la cabeza, pero vamos con otra cosa. Oye, la iniciativa esta que ha comentado Luis del Casal al Museo.
Sí.
Me parece súper buena idea.
Pues sí, es una cosa en la que colaboramos también con la delegación de Archivo y Biblioteca, con Patrimonio y con el propio Museo Fallera, con Gil Manuel y con todo el equipo. Que es un poco pues eso, el descubrir esos tesoros que cada falla tiene igual escondidos o no tan escondidos en un casal, ¿no? Que todos tenemos algo, pues es un poco el ponerlo en valor y el catalogarlo, ¿no? Y que la gente lo vea, que ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Un poco pues descubrir y hacer visible eso invisible.
Sí, un poco lo que decía también este hombre, dejar un poco el legado gráfico para que pues dentro de décadas haya una forma de ver lo que antiguamente empezó siendo Las Fallas.
Sí, sí, sí.
Nosotros en el casal tenemos un montón de reliquias expuestas.
Pues nada, también animar a todas las comisiones,
claro,
a que manden sus...
Se tienen que animar a participar de ello, porque es que seguro lo que dice Nacho, el que más o el que menos algo tiene.
Sí.
Bueno, para que los oyentes de la UPV Radio tengan una idea, Anaís nos va a contar un poco en qué consiste esta iniciativa del casal al museo.
Pues con motivo del sexto aniversario de la Declaración de las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, adoptada por la UNESCO el 30 de noviembre de 2016, el Museu Faller de Valencia ha puesto en marcha la campaña del casal al museo, con la colaboración del Centro de Documentación de las Fallas y de varias delegaciones de Junta Central Fallera, entre ellas medios de comunicación, patrimonio, archivo y biblioteca. Todas estas entidades pertenecen a la Concejalía de Cultura Festiva y el objetivo de la campaña es contribuir a divulgar y promocionar el patrimonio cultural material que conservan las comisiones en los casales. En definitiva, poner en valor todos esos bienes culturales relacionados con la fiesta, como por ejemplo ninots, estandartes, premios, banderines, gibrets, publicaciones o documentos, fotografías, diseños, bandas acreditativas, cuadros, elaboraciones artesanales o otros objetos y piezas que tienen un importante valor a la hora de artístico y históricamente y que hasta ahora no era fácil conocer ni se visita presencialmente en el casal correspondiente, según ha explicado el director del Museo Fallero de Valencia. La convocatoria premia a aquellas fallas que promueven la igualdad y contribuyen a superar también barreras y estereotipos.
Bueno, al fin y al cabo es que se trata de descubrir ese patrimonio oculto de cada una de las comisiones.
Claro.
Y no solamente de las comisiones, ¿eh? Porque pensar, pongo mi ejemplo porque es el que yo, digamos, un poco, claro, lo tengo más directo, ¿no? Pero si hablemos de Fallas, pues nació en el año 2009, imagínate el patrimonio fotográfico que puede tener y que en futuros años pues puede servir para mucho en el tema de Fallas. No solamente hablemos de Fallas, Don Fallaret está, Distrito Fallas, que lleva ya más de 20 años, ¿no? Sí, es un valor importante también.
Sí, y también últimamente pues que surge tanto pues nuevos medios, nuevas formas de comunicar, también hay que poner un poco en valor pues esas personas, ¿no?, que llevan pues en este caso 20 años o más haciendo su trabajo, ¿no? Y la experiencia es un grado, siempre hay que tenerlos en cuenta.
Bueno, recientemente también hemos conocido otra iniciativa que es de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que nos van a transmitir no solo por medio de la música, sino también por medio del cómic, pues el trabajo de estas sociedades, ¿no?
Bueno, el reconocido dibujante valenciano firma el primer volumen de una serie en la que se transmitirán los valores del colectivo de las sociedades musicales. El cómic se distribuirá para su uso didáctico en todas las escuelas de la Comunidad Valenciana. El autor de Regreso al Edén, La Casa, Los Surcos del Azar y otras distinguidas novelas gráficas ha presentado esta mañana la obra junto a la presidenta de la Federación, Daniela González, en un acto en la Alquería Julia Casa de la Música. La premisa era reflejar la dimensión del colectivo musical, su importancia en nuestro territorio a través de una historia singular, ha comentado Roca. Para ello, el autor da vida a Sabina y su abuelo, dos historias unidas por un hilo que vertebra generaciones y territorios. Ese hilo es la sociedad musical. Ha sido un reto extraordinario reflejar una realidad tan cotidiana de nuestro territorio, tan arraigada como el de las sociedades musicales, ha explicado el autor.
Vamos a escuchar a Daniela González, que es la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, y también al dibujante Paco Roca.
Desde la Federación detectamos la falta de material educativo que trate el fenómeno de las sociedades musicales, por lo que hemos emprendido este proyecto con una finalidad divulgativa y didáctica. Impulsamos este proyecto de edición de material didáctico que gira en torno a nuestras sociedades musicales en lenguaje de cómic, con la finalidad de dar a conocer entre el alumnado de primaria el movimiento artístico, educativo y cultural que representan nuestras sociedades musicales en la Comunidad Valenciana y ser incorporado en el contenido pedagógico de los centros. La propuesta consta de una colección ilustrada en varios volúmenes que, bajo el lema Las sociedades musicales en clave de cómic, permita profundizar no solo en la importancia artística y cultural de las sociedades musicales, sino que de forma transversal se puedan trabajar en el aula valores que son intrínsecos de este movimiento, valores como la colaboración, el trabajo en equipo, el voluntariado, la relación entre generaciones, la inclusión social, igualdad o integración, entre otros muchos, y que por medio de las sociedades musicales sirvan como recurso didáctico al profesorado. Para ello hemos apostado por la frescura del lenguaje del cómic y contamos con la colaboración de reconocidos ilustradores valencianos, como es el caso de Paco Roca.
Bueno, lo que he intentado transmitir, ¿no?, con este cómic, pues era poner en valor, ¿no?, pues lo que son las bandas de música y el trabajo de la Federación de Sociedades Musicales, ¿no? A partir de esta historia de un cómic, pues se trataba de intentar, pues, darle importancia, ¿no?, que tienen las bandas, ¿no?, un movimiento cultural en toda la Comunidad Valenciana que mantiene unas tradiciones y además que sirve, creo yo, como una familia alternativa, ¿no? Y de eso pues trata esta historia, ¿no?
Uh-huh. Ahí estaba Paco Roca también. Nacho, que al final este trabajo es agradecido. ¿Tú sientes que te lo agradecen o no?
Esto es como todo, ¿no? A ver, sí, evidentemente la gente te lo agradece y te lo valora. En ocasiones cuesta, pero bueno, es un reconocimiento, ¿no? Pero bueno, también es lo mismo. Aquí tampoco estamos para que nos den palmaditas en la espalda. No, claro. Estamos... Yo eso siempre lo tengo claro, estamos para trabajar y será mejor o peor, pero
correcto.
Pero se hace para trabajarlo, no porque la gente te diga que lo haces bien, no, lo no, tienes que hacer bien o hacerlo
ni lo
mal,
haces,
¿no?
Para que la gente te pegue la palmadita tampoco, ¿sabes?
Exactamente.
Y, claro.
Bueno, una cosa que estaba comentando antes Anaís, que es si uno no es fallero, si uno no pertenece a una comisión y tiene pues de familia algún recuerdo de lo que son las fallas de años, pues, recientemente en el archivo de Junta Central Fallera hubo una componente de la Corte de Honor que entregó algunos objetos, ¿no? Pueden
sí,
acudir a
la
Junta.
La familia hizo una donación, ¿no?
Sí, 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 la delegación de archivo y el propio museo están abiertos a cualquier tipo de donación y siempre son bien recibidas. De hecho, pues el caso que comentaba Roberto fue incluso la Fallera Mayor de Valencia y la Corte de Honor de este año para recibir todo ese material y la familia estaba encantadísima.
Claro.
Oye, que voy a hacer un poco de esto, no sé si es de abogado del diablo o qué, ¿no? Pero que nunca me concedéis las acreditaciones que yo quiero.
Bueno, esto es otra parte también, la parte menos agradable, que a nosotros tampoco nos gusta, ¿no? Pero pues hay, sobre todo para los grandes actos, ¿no? Sí. Cuando te ponen pues alguna limitación de espacio o sí, por espacio físico, básicamente, sí. Pues hay que tener un poco ese recorte, ¿no? Esa limitación, ¿no? Pues nos pasa desde los playbacks hasta la Exaltación, sobre todo pues en los actos que son en el hemiciclo del ayuntamiento, ahí lo pasamos fatal porque es un espacio muy pequeño, hay muchísima gente que quiere ir. Y por desgracia hay que dejar fuera a la gente, pero bueno, siempre intentamos que sea lo menos posible, ¿no? Porque si nosotros ponemos un límite, hay una persona por encima nuestra que nos está poniendo el doble.
Exacto.
Del límite. Entonces siempre se intenta pelear hasta
Eso,
la última
también
persona.
A veces es la parte que no se ve.
Sí, no se ve y no es agradable porque
a mí... Que vosotros sois un poco los que dais la cara.
Sí.
Y a veces ponéis la cara... No solo la dais, ¿vale? Pero realmente vosotros no tomáis esa decisión. Entonces, claro, al final te ponen a ti un límite y tú tienes que ponerlo.
Sí, pues ahí...
No puedes pasarte.
Algún acto que, pues, la persona o institución responsable que depende de ese acto te dice, pues para prensa hay 20
claro.
entradas y a mí me piden 25 o más, pues hay que pelear, ¿no? Y ver si se puede encontrar una solución. Y si no, pues también va en el cargo el
Exacto.
tener que poner la cara a esto.
Exacto.
No es agradable porque a mí pues no me gusta cuando tengo que llamar a alguien y decir, oye, pues quito
no
una persona
ser.
Porque no es que no puedo.
Claro, no ha podido ser.
Esto al fin y al cabo un poco se trata de empatía, ¿no? De
claro, y que la gente lo entienda.
De ponerse
esto...
un poco, que ya a mí muchas veces me ocurre, yo entiendo que en alguna ocasión...
Tú eres bastante empático.
Que dentro,
es verdad.
Que dentro de lo que cabe me puedo enfadar, pero luego pienso la realidad, ¿no? De que vosotros estáis también un poco limitados en este sentido porque no siempre podéis hacerlo. Cuando lo podéis hacer, lo podéis hacer.
Sí, sí.
¿No?
Sí, tampoco tenemos problema cuando pues cualquiera pues nos pide algún favor extra y concedérselo, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, siempre que nos ponemos así es porque no
claro,
hay, de verdad no hay otro remedio.
Es lo que hemos hablado tú y yo. Si tú siempre estás... para y por ponerlo fácil, cuando tú te tienes que poner en tu sitio y decir que no se puede,
sí.
no se puede. A mí también me ha pasado en protocolo, en otras circunstancias y con otras personas, no
y de hecho,
de comunicación
también tengo que decir que yo creo que los medios se portan mejor que con protocolo. Las personas con las que hay que luchar con protocolo.
Bueno.
Los de protocolo también. Sí,
eso
sí,
nos
sí.
daría para otro programa, eso para el siguiente programa.
Bueno, podemos hablar de protocolo, de medios de comunicación, de secretaría...
Siempre
¿qué
van
tal?
Muy unidas, siempre hemos dicho que medios y protocolo siempre
que
van muy unidas.
Mucho. Muy bien, nos vamos a Camins al Grau.
Nos vamos a
Camins al Grau y a tus vecinos de Duque de Gaeta.
Mis queridos vecinos.
Tus queridos vecinos, que los tienes justito debajo de casa. Allí, y este pasado sábado se presentaron los proyectos de 2023 de la Falla Duque de Gaeta. Y vamos a escuchar a los artistas, a Mario Pérez y a Carlos Carcí. Los vamos a escuchar, que los dos, bueno, Carlos Carcí no es que debute, porque ya plantó en Duque de Gaeta, y Mario Pérez sí. Mario Pérez este año, el hombre está muy ilusionado, además que está esperando un bebé.
Más
ilusionado todavía está. Entonces vamos a escuchar a los dos artistas.
Presentación de proyectos en Duque de Gaeta, Pueblo de Farnas, hablamos con Mario Pérez. Mario, ilusionado con este proyecto en Duque de Gaeta, una falla referencia en lo que se refiere a la especial infantil.
Pues sí, la verdad que llegar a una falla como Duque es un paso muy importante para cualquier artista realmente. Es una falla referente, es una falla que apuesta por la falla y es una falla que como artista da gusto estar, la verdad.
Bueno, hay que poner los puntos sobre las íes, ¿no? Cuéntanos un poco este proyecto del 2023 para Duque de Gaeta.
Sí, pues el proyecto es Ipun. Y trataremos de jugar con la palabra punt de todas las formas posibles. Va a ser una falla muy sencilla de entender, muy divertida, pero también tendrá sus partes didácticas, tendrá sus partes que te harán pensar un poquito más, pero queremos enganchar al público desde la primera visualización. No queremos tener algo enrevesado, sino que enganche desde el minuto uno.
Oye, cuéntame, hemos escuchado antes a Marco Soriano en sus palabras en esta presentación del proyecto. Cuéntame ese momento en el cual te lo proponen. Dime qué pasó, qué es lo que ocurrió en ese momento.
Pues fue en fallas del 22, cuando, bueno, Fernando cerró el acuerdo con Espartero. Ellos se quedaron sin artista, yo estaba por aquí y todo, pues. Es que fue, pues eso, lo que ha dicho Marcos, una casualidad preciosa, nos juntó en el camino en el momento justo y la verdad que ha sido una unión que estamos disfrutando mucho, las dos partes.
Además como fallero de la comisión.
Sí, también como ha dicho Marcos, lo de fallero venía de meses antes y casualmente, pues eso, me iba a apuntar a fallero porque quería, ya que yo no era fallero y que en la pandemia, pues las fallas habían sufrido mucho, quería aportar mi granito de arena porque yo amo esta fiesta y lo que quería era pues poder aportar. ¿Cómo puedo aportar? Pues aunque sea pagando una cuota. Yo vivo en la zona y elegí esta falla por todo lo que hace y todo lo que es. O sea, no solo lo que planta, sino pues participan todo, se mueven todo. Es una maravilla.
Aparte de todo, hay que poner en valor el equipo de trabajo, ¿no?
Sí, desde luego que en el diseño Paco Camayonga, nos ayudó con la idea Hernán Mir, mi gente de taller. Al final yo pongo el nombre, pero hay mucha gente detrás también. Y yo solo no podría dar abasto a todo lo que hacemos. Entonces sí que es muy importante cada engranaje de mi taller.
Y con el apoyo incondicional de Gema.
Sí, hombre, eso por supuesto, eso no hay duda. Llevamos toda la vida juntos y que así sea. Gema es tan especial que bueno, ya lo sabes tú, que para mí es todo.
Muchísimas gracias.
A ti.
Carlos Carcí en la presentación de proyectos de Duque de Gaeta, Puebla de Farnas. Vuelta a Duque, Carlos.
Sí, la verdad es que después de unos años pues volvemos a Duque, al Duque, y con muchas ganas, la verdad, de poder pues llegar al cruce y plantar un trabajo digno y sobre todo pues que guste a la falla en sí y al público.
La Divina Bohemia.
La Divina Bohemia es un poco una alegoría que a estos artistas bohemios, callejeros, pues un poco es un símil con el oficio, con la fiesta en la que vivimos, que también es un poco. Yo le encontramos varias similitudes. Es una falla en sí que con mucha composición, con un colorido, muchas piezas de un tamaño medio y nada, pues es un poco en la línea del que lleva el taller. Tanto sea con un diseñador como en otro, pues intentamos apostar siempre por este tipo de falla.
Estábamos hablando del boceto, también has presentado la maqueta, boceto de Diego Iglesias y con guión de Manuel Andrés Zarapico. Hay que poner en valor el equipo de taller, ¿no?
Siempre lo he dicho, al final Carlos Carcí firma las fallas, Carcí Artes Plásticas, como queramos decirle, pero nosotros hoy en día no seríamos capaces de sacar un trabajo sin un equipo que está detrás. Creo que siempre lo digo y que coste, porque al final también sacrifican muchas horas de estar con su familia, de tener su tiempo libre, por sacar un trabajo a la calle. Entonces eso muestra un poco lo que quieren, lo que aman este oficio también.
Plantas aquí en primera vez, plantas en especial. Tienes un gran reto por delante, pero ¿cómo ves las fallas del 2023?
Bueno, si te soy sincero, al final yo creo que una cosa que aprendí en su día cuando planté aquí con Marcos es que había que preocuparse de la casa de uno mismo y lo demás llegaría. Nosotros creo que el trabajo estamos pasándolo bien, estamos dentro de las dificultades que tiene sacar un taller adelante, unos proyectos, estamos disfrutando con los proyectos, tanto el de especial como el de este primera B, como los tres que plantamos en las diversas poblaciones y un par de fallas infantiles. Y bueno, pues yo creo que cuando alguien está a gusto, cuando se disfruta, eso se refleja en el trabajo final y así pues estamos viendo que poco a poco pues así es y va saliendo.
Trabajar para Duque, trabajar una falla que cuida el arte efímero, que cuida a sus artistas.
Sí, a ver, vivimos en, cada vez yo pienso que existe menos ciertas comisiones que muestran ese interés, ese centro y eje de la fiesta que es el artista fallero. Y cuando llegas a una comisión así, pues como tan Duque, como la antigua, pues la verdad es que eso pues te sientes un respaldo, ¿no? Un respaldo de decir que son personas que apuestan por ello y que no por ello tiene que ser más presión, sino que tienes que estar a gusto y contento de que los tengas detrás, en el buen sentido de la palabra, porque creen en el trabajo, ¿no? Creen que en lo que les has mostrado y eso pues hoy en día cada vez más es de agradecer.
Gracias, Carlos.
Fíjate, se nos está acabando el tiempo prácticamente, te invitaremos en más de una ocasión.
Oye, claro, encantado. ¿Sabes?
Siempre que venga Anaís al programa, te invitaremos para que disfrutemos de esta conversación. Se nos va el tiempo, nos queda todavía escuchar a Marcos Soriano, el presidente de Duque de Gaeta, pero hay buena relación también Fallas UPV, ¿eh? Ya que estamos aquí habéis hecho más de un acto.
Sí, de hecho, bueno, la última gala de la solidaridad, que también es delegación de María Tomás, se hizo aquí en Cuba Azul. Luego en la primera semana de marzo siempre solemos hacer una visita al rectorado, se dispara incluso una mascleta aquí.
Sí, mola un montón esa
visita.
Sí,
siempre encantados de colaborar y de venir.
Y luego también recibís la visita en el balcón del Ayuntamiento de los Erasmus, ¿no?
Sí, sí, hay un día de todos los Erasmus, que algunos vienen también vestidos de falleros de otros países, y es muy, muy chocante y muy gracioso, y ellos se lo pasan muy bien.
Uh-huh. Ayer, Asamblea de Presidentes, ya por fin tenemos lo que es el programa de festejos. Sí. Creo que hubo una pequeña variación, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero que
sí, las galas de la cultura, exacto, que serán finalmente en fin de semana.
Serán viernes y sábado, al final.
Viernes y sábado en el Teatro Principal.
El Principal de Valencia, ¿no? Sí.
Pero al final, nada, muy bien, el programa aprobado y las fallas 2023, viento en popa toda vela.
Bueno, pues vamos a escuchar a Marcos Soriano y después ya nos despedimos nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones de Navidad, pero sí, los oyentes podrán seguir escuchando Hablemos de Fallas. Con Marcos Soriano. Marcos, el arte efímero ante todo.
Sí, eso por supuesto, hombre, la falla sin falla no es falla. Y entonces para nosotros, sabes que, bueno, tú como comisionado de la comisión ya sabes lo que hay, que nosotros la falla es sagrada y llegar a marzo con las mejores condiciones, al margen de los premios, que al final estas cosas son circunstanciales, pero sí que es verdad que tener el orgullo de tener grandes proyectos, esto es lo mejor que le puede ocurrir a un fallero como tú y como yo.
Duque de Gaeta, que se preocupa por las fallas, que se preocupa por el arte efímero, como estábamos hablando, tú, que siempre has querido llegar a lo más alto con las fallas que se plantan aquí, en un momento complicado, ¿no? Porque si te quedas sin artistas, no sabes qué va a pasar y a quién vas a poder contratar, pero al final has conseguido a dos artistas de confianza total.
Dos artistazos, fíjate, además son circunstancias que te da la vida. Pero yo creo que, como decía, ¿no?, que al final la justicia siempre impera, ¿no? Bueno, el mundo de la falla es así, es como un poco como el mundo del fútbol, tú lo sabes, que al final pues surgen los fichajes, surgen las iniciativas, surge quién viene con una apuesta mejor económicamente hablando. Y bueno, pues tienes que darle vueltas a la imaginación, ¿no? Lo tuvimos claro, es decir, de inicio no, porque en el caso de Carlos sí, porque ya eso surge en el mes de enero, cuando sabemos que Yacer no va a continuar con su taller. En el caso de Mario no, porque nos encontramos con la sorpresa, y tú lo has vivido en primera persona, de que en pleno 17, 18 de marzo nos quedamos sin artista, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues A partir de ahí ya empiezas a hablar. De hecho, Mario nunca fue la primera alternativa porque no había surgido. Es decir, hablamos con diferentes artistas para ver cómo solucionamos el problema. Y cuando llega y muestra su ilusión y tal, estando Vicente ya hace el presente, es cuando nos dimos cuenta de que realmente teníamos a la persona adecuada. Alguien que quiere apostar, que tiene mucha ilusión, que además venía a inscribirse a la falla, venía a apuntarse a la falla, como he contado, y que tenía toda la ilusión del mundo. Y contra la ilusión no hay nada mejor, ¿no? O sea, ¿cómo puedes luchar contra la ilusión? Y lo dejamos estar, evidentemente tiramos para adelante porque nos demostró que tenía muchas ganas y al día de hoy te puedo asegurar que no solamente arrepentido, sino estoy absolutamente, me tiene enloquecido. Estoy ilusionado con lo que estoy viendo en el taller, con el proyecto que está llevando, con todo lo que está aportando de su mano, no solamente por el presupuesto, sino todo lo que está aportando como fallero, como artista y como persona, y estoy absolutamente ilusionado.
Carlos Castilla lo demostró aquí, ¿no? Sí. Además que viene de ganar premios, viene a ganar de primeros premios, que lo ha hecho en sección especial y para él, que lo estaba comentando hace un momento, es una ilusión. Y el proyecto que se ha presentado, el boceto, vamos, es increíble, estaba comentando con él y esa ilusión se contagia también a Marcos y a la comisión, ¿no?
Claro, ten en cuenta que además, o sea, el que lo coloca en Cuba, de alguna manera, fui yo. Es decir, nosotros estamos aquí con un proyectazo y cuando gana el primer premio, en primera B, aquí el primer año que planta, y se produce el relevo, fíjate, entre Vicente Yácer y él. O sea, sale Vicente Yácer de Cuba y metemos a Carlos García, tenemos una reunión aquí previa con ellos y tal cual. Y además triunfa, o sea, llega el primer año y gana. Él nunca ha dejado de pensar en nuestra comisión. Es verdad que aquel año vuelca un poquito más el proyecto de la sección especial, pero la impronta que dejó aquí fue muy bonita, ¿no? Y por eso no teníamos ninguna duda, pese a que ha tenido un año un poco complicado el año pasado. Hay gente que todavía se pregunta por qué estamos ahí. Bueno, estamos ahí porque confiamos plenamente en el proyecto, porque confiamos plenamente en la persona y en el equipo de trabajo que tiene. Y está muy ilusionado. Yo creo que eso siempre es una gran plaza, plantar aquí. Sabes que muchos artistas quieren plantar aquí. Oye, pues vamos a ver lo que ocurre. Desde luego, por ilusión no va a ser, por falta de proyecto no va a ser, por ganas tampoco. Y no hay nada mejor que a la gente que tiene ganas de estar con nosotros, aportar nuestro granito de arena para que desarrolle su trabajo.
Estaba ahí bromeando antes en el escenario con la figura que había traído Mario Pérez y estábamos hablando de alguna más tendremos, ¿no? Yo se lo he dicho a Mario, digo, Mario, alguna más tendremos, y me dice, no, 60 más, tendremos 60 más. Él también lleva esa ilusión por dentro y esas ganas de cumplir con Duque de Gaeta.
Lo de Mario es una absoluta locura. Bueno, además es que es fallero de la comisión. Quiero decirte que es la primera vez que es fallero de la comisión con su esposa y ahora con el bebé que están esperando, que es su ilusión. Es impresionante lo de Mario. Primero por el cambio radical que ha pegado. Me lo decía antes Carlos, me decía, jolín, qué cambio está pegando Mario. Yo creo que va a ser un año muy importante para él, al margen de los premios, Roberto, porque al final esto sabes que son circunstanciales. Pero estamos convencidos de que va a pegar un golpe en la mesa para decir, aquí estoy yo, este es el Mario Pérez, un nuevo Mario Pérez de la mano de Paco Camayonga y de Hernán Mir, que tela marinera lo que está ofreciendo, 60, 70, yo no sé las que lleva, o sea, cada día aporta más, pero eso es fruto de la ilusión, Roberto, al final estas cosas tú le dejas trabajar con absoluta libertad, pero es que a mí me ilusiona cada día, porque el chico siempre está muy preocupado oye, con el gusto, no es que me guste, me ilusiona, o sea, es una auténtica pasada, y ya te digo que vamos a estar renovado para el año que viene con absoluta, vamos, certeza, porque ahora mismo no encontramos algo que pueda aportar más ilusión, más ganas y más trabajo que Mario Pérez.
Oye, Marcos, que esta entrevista la estamos haciendo delante del Belén, de Duque de Gaeta, que cambiando un poco de tema, ¿no? Sí. Que si tienes ilusión por las fallas, esto del Belén para ti es algo que lo llevas en el corazón desde hace muchos años.
Sí, desde pequeño. Sí, tú lo sabes bien, porque además estás todos los años, bueno, como miembro de la comisión y como periodista, pues también lo ves. Sí, el Belén acude a esa cita tradicional e ineludible. Y lo hacemos pues cada año experimentando novedades y yo creo que tenemos un extraordinario trabajo, insisto, al margen de premios, porque la ilusión está puesta ahí, la calidad está puesta ahí, tenemos un gran Belén que ya pues abre las puertas al público y que tenemos que hacer disfrutar a todo el mundo, ¿no?
Aquí lo tenemos, vamos a olvidarnos de los premios, lo que tenemos que hacer es disfrutar de él, que es una obra maestra y que invitamos a todos a que vengan aquí a Duque de Gaeta a verlo.
Exactamente, además este año es de lunes a viernes, porque como Nochebuena y Navidad, Nochevieja y Año Nuevo caen en el fin de semana, pues de lunes a viernes desde las 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche pueden visitarlo y aquí estamos abiertos en la la calle Puebla de Farnals números 58 y 60. Está nuestro Belén a disposición de todo el mundo para que pueda disfrutar de él. Yo creo que es una, como tú dices, una obra de arte, una obra muy bonita y muy entrañable. Así que les esperamos aquí de lunes a viernes de 6:30 p.m. a 9:00 p.m.
Enhorabuena, muchísimas gracias.
Gracias, amigos.
Bueno, ahí está, también recordar que todo aquel que quiera que puede visitar los distintos belenes, ya están publicados, como dijimos la semana pasada, los distintos premios de cada uno de ellos, sobre todo que vayan a visitar el tercer premio de la gran categoría, de la categoría A tradicional en Humanista Forió. ¿Qué calle es?
Peris-Brey.
La calle Peris-Brey, ahí está el Belén, y si no, pues acuden al Casal. Y
al Casal, dice, que sigan la estrella de Navidad, que tenemos la iluminación navideña puesta.
Que no se me olvide, otra de las iniciativas que hay en la Avenida del Oeste, en la falla de nuestro amigo Carles Vicent, el próximo viernes 23, la iniciativa Un Poco de Muchos, en la que se podrá dar una puntada al manto de la Virgen que se está haciendo con motivo del centenario de la coronación. El horario será de 12 a 8 y media, de 12 del mediodía a 8 y media de la tarde. Una iniciativa también que seguro que gustará a muchos y además es libre. Creo,
es libre, sí.
Es libre.
Es libre.
Nacho, ¿quieres añadir algo más a todo lo hablado?
Nada, pues yo creo que nos ha dado de sí la conversación y nada, agradeceros que hayáis podido contar conmigo, disculpar a la jefa que tenía un compromiso familiar y no ha podido venir y nada, encantado para repetir cuando sea.
Fíjate si nos vamos a
gracias
ver mañana.
A ti.
Mañana presentación de indumentaristas, celebraremos la Navidad con las falleras mayores de Valencia. Y Cortes de Honor, un beso muy grande para todas ellas y nada, y a seguir adelante. Ahora nos vamos, ya digo, de vacaciones, pero que sí, que van a seguir escuchando los miércoles y los lunes a las 11. Hablemos de fallas, si no son especiales, son repeticiones y bueno, esto es lo que hay. Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a Anaís,
feliz
Nacho.
Navidad a todos.
Igualmente.
Que disfrutemos mucho, que os traiga muchos regalos, que ya me contaréis
igualmente
cuáles son. Sari.
Feliz Navidad.
Que gracias, feliz Navidad, Sari.